Día Repúblico, son las 8 y 2 minutos del jueves 19 de enero y esto es Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política con los principios rectores de la verdad, la lealtad y la libertad. Saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción, Juan Martínez quien les habla en la locución y la participación como cada día de don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio.
Parecen buenos.
Parecen buenos y mañana aún mejores, ¿no? Porque mañana tiene prevista una conferencia en Alicante.
A mejores para viajar. Para estar allí, mejores para quién, para dar... Siempre es un trabajo.
Hombre, mejores para la gente que vaya a asistir, que va a tener la oportunidad de conocerle
espero,
persona, claro.
Espero que no defraudarlos.
Seguro que no. Bueno, pues ya lo saben, en Alicante la cita es a las 8, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, creo que sí, yo ni lo sé, allí me lo dicen. Si no sé ni siquiera el tema de qué voy a hablar. Yo improviso siempre que hablo en público, improviso un minuto antes, cuando ya he visto el público, la sala... La expectación, las caras, entonces pienso, empiezo a hablar y ya me inspira eso, pero yo nunca preparo antes. Yo no creo que no lo he hecho nunca en mi vida.
Madre mía, yo de mayor quiero ser como usted, don Antonio.
No preparo una conferencia nunca. Además, por eso no se sufre, porque yo no estoy preocupado antes, nunca de preparar algo, ni me pongo jamás nervioso, pero no, ahora nunca.
Bueno, pues podrán ver a don Antonio García Trevijano en Alicante, como les decía, el viernes, este mismo viernes a las 20 horas. El lugar será la Sala Miguel Hernández, en la sede universitaria de la ciudad Alicante, en la calle Ramón y Cajal, número 4. Organiza la Universidad de Alicante y el Círculo Acacia, y patrocina además Europa House. Pues ahí lo saben, ahí lo tienen, esta cita con don Antonio García Trevijano. Pasamos ya a la actualidad informativa. Vamos a hacer un pequeño sumario para informar a nuestros oyentes de los temas que hoy trataremos. En primer lugar, la responsabilidad penal por superar el límite de déficit que anunció ayer Cristóbal Montoro. Hablaremos también de las críticas que tuvo la medida que ha tenido bastantes. El próximo informe del FMI, del Fondo Monetario Internacional, que podría incluir una contracción del PIB, del Producto Interior Bruto. También Rajoy, la visita que hizo a Marruecos, hablaremos de ella. Francia, que estima, la Fiscalía Francesa estima que solo hay 50 etarras. Hablaremos también del Instituto Cervantes, de la unión que se viene rumoreando durante estos últimos días entre la Caixa y Bankia. Hablaremos también de Matas, que le deja un regalito a González Pons y se pregunta por qué no está imputado en el caso NOS. Y ya en internacional, bueno, por supuesto, en nacional hablaremos de la manifestación que hubo ayer de funcionarios en Barcelona contra los recortes, y en internacional el ejército de Estados Unidos, que afirma estar totalmente preparado para hacer frente a las amenazas de Irán. Hablaremos también del Fondo Monetario Internacional, que le ha puesto precio a la crisis. $1 billón es lo que costaría salir de esta crisis financiera. Y hablaremos también, por supuesto, de las reformas en Portugal e Italia que se están gestando en un sitio y que se han impuesto ayer en Portugal. Hablamos ya de la noticia, de la que fue la noticia de la tarde y de la que es la noticia por el momento de esta mañana también, ya que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha hecho pública la intención del gobierno de exigir responsabilidad penal a los gestores públicos. Ha dicho, gestores públicos, ya sean políticos o no, que gasten más allá de los límites que tengan en su presupuesto.
¿No? Bien, bien, la medida es buena. No sé lo que significa sean políticos o no. No sé qué persona que no sea político puede tener la responsabilidad del gasto público. Porque aunque haya administradores y funcionarios de carrera, siempre están bajo las órdenes de algún ministerio, siempre hay un ministerio o un organismo autónomo, algo hay que no es funcionario. Entonces no sé la frase político o no lo que significa.
Políticos o personas nombradas por políticos.
¿Eso dice?
Eso es lo que ha dicho Cristóbal Montoro.
Bueno, es que eso es diferente. Es que una persona nombrada por político es un político.
Claro, también.
Es que es absurdo.
La persona es lo que hace, ¿no?
No, sí, está nombrada por un político, no es por oposición, pues es un político. Está ahí por razones políticas, no está por razones de eficacia ni de eficiencia probada. Está por razones políticas. Eso en primer lugar. Pero la medida es buena.
Bueno, pues esta medida forma parte, como ya saben, del plan del gobierno para contener el gasto en las comunidades autónomas y cumplir con los objetivos de déficit impuestos por la Unión Europea. Montoro explicaba ayer en la cadena SER que un gestor público, que es como lo definía, no puede gastar más allá de los límites que tenga en su presupuesto, dice, porque si lo hace estaría falseando la contabilidad pública, guardando facturas en un cajón que luego se vuelven impagables.
Bien, he oído, sí, que las comparaciones con el dinero privado. Esto es dinero público. En el dinero privado, los administradores de sociedades anónimas tienen una acción contra ellos de responsabilidad social cuando dilapidan, derrochan, malgastan el dinero de social de la sociedad. Y puede ser, o no, según eso ya, según las circunstancias que ocurran, puede ser simplemente una responsabilidad civil, patrimonial, o puede haber una responsabilidad penal. Pero en el caso de dinero público es muchísimo más grave. Pero muchísimo más. Sí. Porque la responsabilidad del dinero público es mayor, puesto que es dinero ajeno, son cargos, los que lo tienen son cargos políticos, claro. Un funcionario por sí solo no puede jamás derrochar, dilapidar, gastar, malgastar más dinero del que tiene autorizado en el presupuesto, siempre que hay un exceso viene por una decisión política, y es normal que eso sea vigilado y castigado con mucha más dureza que en el terreno privado. Quiero recordar a este propósito que, por ejemplo, he oído en la televisión que Chávez cree descubrir el Mediterráneo cuando ha dicho, no, en todos los países de Europa, en todas partes, si hay un delito, se paga ante los tribunales. Si hay una falta o responsabilidad política, en el Parlamento. Bien. Pues no, señor, está equivocado. Mentira, estamos como siempre. En cuanto habla un político, ya está, ya va liado. Es falso lo que dice. Pero falso porque en Europa existen delitos directamente achacable a la clase política cuando el dinero es derrochado en beneficio propio, incluso el beneficio propio no puede ser para llevárselo en el bolsillo, sino simplemente para presumir de tener un piso, un palacio, eso mejor que otros o que el anterior. Y eso son delitos. La responsabilidad en una monarquía, además, es mucho más grave que si no fuera monarquía. Es decir, ¿por qué? Porque el principio de la irresponsabilidad de los reyes, que viene consagrado, por lo menos en la teoría de Benjamin Constant, está basado en la tradición de una gran familia que rinde o ha rendido tales servicios a la patria, eso estoy hablando de la doctrina de principios de finales del siglo XVIII. Esa doctrina la escribió durante el consulado en 1798, antes del consulado de Napoleón escribió esto. Y quiere decir que el rey es inmune y impune, las dos cosas. No está sujeto a responsabilidad ninguna. A cambio de que todos sus ministros, que en la monarquía, claro, en la época en que él escribió, estaban designados por él, sean responsables de todo. Por lo tanto, en una monarquía, la justificación de que el rey no responda de nada está compensada por la obligación de que los ministros respondan de todo. Los ministros y los subordinados. Por tanto, la necesidad de que el malgastar dinero público sea un delito y castigado con penas de privación de libertad es absoluta, sobre todo en una monarquía. Porque el rey, como es irresponsable, que al menos lo sean sus servidores.
Y le voy a hacer una pregunta, don Antonio, porque claro. Los diputados, los miembros del Congreso de los Diputados, también tienen cierto tipo de inmunidad, ¿no?
No.
Al menos se hablaba por lo de José Blanco, que había que pedir un suplicatorio al Congreso.
No es que tú estés equivocado. Ah. Es que está equivocado todo el mundo. Incluso los especialistas de derecho político dicen tonterías. Ah. Una cosa es el suplicatorio, que es, en primer lugar, antes de hablar del suplicatorio, lo único que un diputado no es responsable ante los tribunales es de las palabras que diga en el uso de sus funciones dentro del Parlamento. De tal modo que si esas mismas palabras las dice fuera del Parlamento, está cometiendo, en el caso de que sean constitutivos de un delito de injuria o de calumnia, es perseguible. Solamente lo que diga dentro del Parlamento, para defender la libertad de expresión del diputado. Eso es natural. Fuera del Parlamento es como un ciudadano corriente, sujeto. Otra cosa distinta es que para otro tipo de delitos, que no son los derivados de la libertad de expresión, que son los de injuria y calumnia, los que podrían, los delitos generalmente de dinero, los de robo, los de desfalco, los de apropiaciones indebidas, todos los que estamos asistiendo continuamente en la corrupción del sistema de partidos, en esos, cuando quien comete el delito es un diputado, un ministro, es igual que un diputado, el tribunal, en primer lugar, tiene el privilegio de que solamente lo puede juzgar el Tribunal Supremo, no los tribunales ordinarios. Ya tiene un privilegio. En segundo, y no está justificado de ninguna manera que sea este privilegio, no tiene sentido ninguno, porque el argumento que se da, que los del Tribunal Supremo, por ser mayores, tienen más experiencia para juzgar los delitos cometidos por el poder, es simplemente absurdo, porque los jóvenes debían estar más indignados todavía de cualquier tipo de delito público cometido por los políticos. En cambio, el problema es la edad. Si la edad lo que hace es acorchar la sensibilidad, si eso es peor, no es la experiencia, es la indiferencia lo que permite la extensión tan grande de la corrupción en los países latinos. Ese es el primer punto. Y el segundo es, después de tener el privilegio de ser juzgado por un tribunal superior, que es el supremo, el máximo, sí, tienen además el tribunal la obligación de pedirle permiso al Parlamento para someter a juicio al diputado. Tiene que pedir permiso, que ese es el suplicatorio. Y nada menos que le suplica. Pero sabéis lo que es suplica. Pero suplica viene de suples, que significa suplicio en la raíz. La súplica era la de las mujeres que lloraban por la muerte de su marido, que eran enterrados ante el rey de Atenas para que persiguiera al de Tebas. Esas son las suplicantes. Si suplicar es lo peor que hay, es ponerse de rodillas. Es más, significa literalmente en el origen ponerse de rodillas delante del poderoso y besarle al poderoso las rodillas. Eso significa literalmente suplicar. Eso es horrible, que tengan que suplicar. Pero ¿dónde se ha visto entre personas adultas y mayores que tengan que suplicar un tribunal al Parlamento que le tolere, que le consienta juzgar a uno de los miembros del... ¿Pero esto qué es? Esto es una vergüenza. Eso es imposible. Lo único que está justificado es que se defienda la libertad de expresión del parlamentario, que si quiere dentro del Parlamento pronunciar palabras que sean ofensivas para el rey, que no le pase nada.
Claro.
Ese es el sentido, nada más.
Es decir, que no son inmunes, simplemente, bueno, que hay un montón de burocracia de por medio, con suplicatorio incluido para poder imputar a un diputado, pero finalmente se les puede imputar. Se les puede perseguir, la justicia, hombre, claro, les puede perseguir.
En el,
claro,
caso de que el Parlamento dé la conformidad, si no, claro, no.
Sí, o que como José Blanco lo haga él de manera voluntaria, ¿no? Para cómo está haciendo José Blanco con la Operación Campeón.
¿Es que lo está haciendo voluntariamente?
Sí, sí.
¿Ha renunciado al suplicatorio?
Sí, sí, efectivamente.
Ah, no lo sabía.
Sí, sí, lo hizo ayer mismo, dijo que...
Ah, es que
dijo
no, que
se
no
presentaba a declarar. Sí, 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 sí.
Ah, bueno, bien, pues de acuerdo, ha renunciado, claro, muy bien, eso dice mucho a su favor.
Sí, desde luego. Bueno, pues volvemos a esta medida, la responsabilidad penal para aquellos políticos que se pasen del gasto que previeron en sus presupuestos.
Bueno, y creo que terminé lo de Chávez, ¿no? Que dijo que...
Sí,
No, pues no es verdad. No es verdad, en Europa no es así. Hay una responsabilidad penal de todo delito de malversación de fondos. Porque malgastar es malvertir, es poner mal la inversión, es hacer una mala inversión. Y eso, si es hecho a conciencia y a sabiendas, ¿por qué no va a ser un delito? Si está malgastando el dinero que no es suyo.
Claro. Lo que ha dicho el presidente, por ejemplo, tenemos más reacciones. Una de ellas, la del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que ha señalado que falsear la contabilidad pública ya es un delito, por lo que cualquier falseamiento ya es una infracción penal. Bueno, un poco redundante Griñán, pero venía a decir venía a indicar que esto quizás era un tanto redundante, ¿no? Porque el supuesto que planteaba Montoro ya estaba incluido como una infracción penal, con lo cual, bueno...
Es que no sé...
Esta es la opinión de José Antonio Griñán.
Sí, pero ¿qué es lo que ha dicho? Es que se ha cortado un poco la...
Ah, pues decía que ha señalado que falsear la contabilidad pública ya es un delito.
Eso es evidente. Claro. Pero es que una cosa es falsear la contabilidad y otra cosa es falsear la realidad, que no está contabilizada. Entonces, para perseguirlo hay que examinar la realidad. Así no agota. El campo del delito no lo agota el delito formal de falsedad en documento público, que sería la contraria. No, se equivoca también.
Bueno, pues es la primera medida que anunció ayer Cristóbal Montoro fue precisamente esta. La responsabilidad penal la anunció en la cadena SER, posteriormente fue a Onda Cero y anunció que además de la responsabilidad penal, el gestor de la comunidad autónoma o ayuntamiento que no cumpla podría quedar inhabilitado durante un tiempo que no especificó. Es decir, que a la responsabilidad penal se une la inhabilitación. Bueno.
Bien, eso es una cosa
normal
bien,
y corriente. ¿No?
Normal, sí. Mm.
Bueno, y según...
Lo que está bien, lo apruebo, está bien. Hmm. Aunque esto sea una oligarquía y es inevitable la corrupción, cada medida que limite algo, aunque sea de entre 100 casos, uno o medio, pues está bien.
Efectivamente. Bueno, pues vamos con más cosas. El próximo informe del Fondo Monetario Internacional podría incluir una contracción del Producto Interior Bruto. Según informaron a Europa Press fuentes del Partido Popular, el ministro de Economía, Luis de Guindos, explicó a los representantes del Partido Popular en la Comisión de Economía del Congreso que el informe del FMI, que emitirá próximamente, concretamente el 24 de enero, dirá que el Producto Interior Bruto podría decir que va a caer el 1% durante el presente ejercicio.
En España, ¿no?
En España, efectivamente.
Y este ejercicio, el caer el 1% que será negativamente, que será negativo.
No necesariamente.
Entonces, si hay el 1% de qué, de aumento, de disminución,
con de disminución del Producto Interior Bruto que cae un 1%. No sé ahora mismo en qué está el Producto Interior Bruto.
Pues
creo
ese,
que está en
cero.
Claro, está en cero con algo, me parece, creo recordar, lo podemos mirar en un momento.
Claro que sí, porque si no, no se entiende. Cada vez que se dé una cifra, hay que el oyente tiene que saber exactamente qué se está diciendo.
Efectivamente.
Que cae el 1%, ¿en qué se queda? ¿Qué es lo que queda? El Producto Nacional Bruto. El Producto Nacional Bruto, que es la cifra definitiva para, porque es con relación a ella que se miden casi todas las cantidades y las cifras económicas, pues es importantísimo saber si esa cifra hasta dónde va a caer.
Efectivamente.
Si el Producto Nacional Bruto.
Bueno, en lo que les buscamos, el dato del Producto Interior Bruto de España es 1,4 billones de dólares, creo. Pero bueno, ahora les damos el dato concreto.
Bien,
vamos a hablar de más cosas. Vamos a hablar de la visita que realizó Rajoy a Marruecos. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se presentó este miércoles en Rabat como un amigo de Marruecos. Esto es una cita literal de Mariano Rajoy, que dijo querer abrir una nueva etapa en las ya intensas relaciones bilaterales entre ambos países, que a su juicio se puede profundizar aún más en el plano económico y mejorando el conocimiento mutuo de ambas sociedades con intercambios universitarios.
Bla, 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 bla. Todo eso no interesa nada, nada. Eso no es noticia, eso es nada. Eso es simplemente el protocolo de siempre y de bajo estilo literario. Además, de poco elegante. He visto a Rajoy en la televisión andando como un capitán de barco, con un pie en un lado y otro en otro sitio. Que antes de ser presidente no lo hacía. Segundo, está siempre con una mueca, sonriendo hacia adentro, la boca parece de un cadáver hacia adentro, con una sonrisa estereotipada, pero muy alegre los ojos. Y hay un contraste entre el aspecto tétrico de la boca y los ojos tan abiertos y un poco y contentos como un niño. Y en ese, con ese aspecto físico no dice más que bobadas. Ha dicho la bobada de que Marruecos es una democracia. No, eso es más que bobada. Porque podía callarse, no estaba obligado a calificar el régimen de Marruecos. Podía estar amable, porque una visita es para estar amable, si no, no se va, tenía que estar amable, pero no mentir. No tenía por qué decir que Marruecos es una democracia. Podía decir que desea la prosperidad de Marruecos, muy bien, que la desea. Que España es la más interesada en que Marruecos sea un país próspero, de acuerdo, para evitar los problemas de inmigración. Es verdad que España está interesado, cuanto más rico sea Marruecos, mejor para España. Sí, pero de ahí a decir que es una democracia y que desea que mantenga la democracia y alabanzas al rey, eso ya es el colmo. Eso de ninguna manera. Eso nos deja en ridículo a todos los españoles. ¿Por qué tiene que decir frases que no están... no corresponden a realidad y que no está obligado a decirlas?
Precisamente aparece en el diario El Mundo un titular, es de los pocos diarios, tan solo El Mundo y el diario La Razón traen la visita de Mariano Rajoy a Marruecos en portada, y el titular de El Mundo es: Rajoy pone a Marruecos como ejemplo para el mundo árabe.
Uy, qué locura, sí, claro. Marruecos es más progresista que Argelia, claro. Es más que Túnez, es más que Egipto, que han derribado a los dictadores, es más, Libia, que claro, ha sido una guerra, pero también es el ejemplo. El ejemplo ya no es, claro, el mundo árabe no es Irán, porque es otro mundo, pero en fin, ahí quedan los dos polos, que es Irán y Marruecos y Assam, eso es. Pues, ¿qué pensarán los marroquíes demócratas, que los hay, y muchos?
Igual es lo que...
Y republicanos.
Claro, igual es lo que le gusta a Rajoy. En fin, bueno, ahí lo dejamos. Por cierto, les aclaro el dato del Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto de España está en 1,4 billones de dólares y lo que dice el Fondo Monetario Internacional es que podría caer un 1% para el próximo año. Es decir, sí, un decrecimiento del Producto Interior Bruto español. Crecimiento negativo, vamos.
Sí.
Sí. Bueno, pasamos a otra noticia. Vamos a hablar de la banda terrorista ETA, porque en un juicio a 5 etarras en París, la Fiscalía francesa señaló que las estimaciones actuales son de una 50 de clandestinos. Es decir, que solo habría 50 etarras, según la Fiscalía francesa, y de los cuales solo 10 podrían considerarse pistoleros. Una información que sorprende porque, bueno, es un número realmente pequeño, ¿no?
No, de ninguna manera. ¿Qué va a ser sorprendente? Al contrario, sorprende porque son demasiados.
Bueno, sí,
porque
son demasiados.
Los cálculos de la policía española de hace muy poco tiempo eran mucho menores, era la mitad, y operativos mucho menos. Si operativos se decía que no había más que 3 comandos, y se llama comando en cuanto hay 2, pues eran 6. Así que no, nada de eso. Es una... Yo creo que son menos.
Menos aún.
Yo creo que sí. Bueno, menos aún. Ya bastante.
Sí,
con
sí,
que
no,
haya
no,
uno, claro, un terrorista uno, ya sobra.
Lo increíble es que entre 50 personas nos tengan a todos, en fin, como nos tienen eso, preocupadísimos.
No, eso sí, eso no tiene nada que ver el número.
Claro.
Porque el terrorismo, al alcanzar a cualquiera en cualquier momento, pues pone en peligro a todo el mundo, aunque sea uno. Un terrorista es en eso consiste el terror. El terror no consiste en el número de muertos que provoque, sino en atemorizar a las miles de personas que pueden ser afectadas o tocadas.
La posibilidad de que vuelva a verlos, ¿no?
No. Que un terrorista, el terrorismo consiste en que tengan miedo de sufrir un atentado muchas personas, aunque luego en realidad sean pocas relativamente, porque en 20 años, en 30 años de terrorismo, pues sean 800... pues desde el punto de vista numérico no es mucho. Sin embargo, el terrorismo es horrible, intensísimo, porque lo que importa no son porque no son personas elegidas como era al principio, que serán militares o policías. Ahora, al ser indiscriminado, pueden matar a cualquiera y todo el mundo está afectado. Eso es el terrorismo, el miedo extensivo, el pánico, no la amenaza a alguien que pueda estar amenazado. Eso no es terrorismo. Eso es miedo del que tiene motivos para temer algo.
Bueno, pues nos alegra, don Antonio, que dé usted su definición de terrorismo.
No es mi definición de terrorismo.
La definición de terrorismo.
Esa es la que todo el mundo encontrará en todos los libros.
Efectivamente. Bueno, pues pasamos a temas, desde luego, más amables. El gobierno, continuamos hablando de la actividad del gobierno. El gobierno ha ofrecido a Mario Vargas Llosa liderar el Instituto Cervantes. No sé si es una noticia que considera quizás un tanto irrelevante.
No es irrelevante.
O tiene importancia.
No, da prestigio.
Sí.
Es un premio Nobel. Y aunque a mí personalmente es un escritor que no me gusta, porque yo solamente leí... Y me gustaba cuando era, al principio, muy joven, cuando era crítico literario, era muy bueno. Pero cuando ya se convirtió en escritor de novelas, para mí es un escritor mediocre tirando a malo. Y la única novela que llegué, empecé varias y no pude. Y ya la única que di por voluntad quise terminar, la que era una del Chivo de la República Dominicana de Trujillo, es una novela malísima. Pero de una mediocridad total. No tiene mundo, no tiene personajes, no tiene caracteres, no crea, nada, no tiene talento de novelista. Pero es un buen escritor y conoce bien el castellano, es premio Nobel. Me parece muy bien que España lo nombre en un cargo que dé prestigio a nuestro idioma y al Instituto Cervantes. Me parece bien.
¿Y conoce a la directora saliente, si aceptase que todavía no ha aceptado Mario Vargas Llosa, Carmen Caffarel?
Que si la conozco yo personalmente.
No, bueno, personalmente, o si tiene alguna opinión de...
Yo tampoco tengo opinión de ella.
Bueno, por si nuestros oyentes no la conocen, fue directora general de Radio Televisión Española entre 2004 y 2007,
como, sí. Como radio, claro, que ahí sí sabía quién era, claro, la pregunta es que si yo la he conocido, ni he leído nada. Fue una pésima directora, de un servilismo total al gobierno, eso es todo, y gastadora. También tenía que tener responsabilidades por haber gastado tanto dinero en televisión, porque también tendría que estar afectada, claro, por esta nueva ley que se anuncia. Que veremos a ver si es ley o decreto, cuidado. Porque lo normal es que pase al Parlamento y que sea una ley con todas las de la ley,
no
un decreto.
Sí, porque de momento la actividad legislativa del gobierno ha pasado necesariamente por el Real Decreto Ley, ¿verdad?
Nada, es una confusión total de poderes. Rajoy no sabe lo que es todavía el poder legislativo. porque es su partido y está acostumbrado a mandar en su partido. ¿Qué más le da ser gobernante ejecutivo o ser de diputado legislativo? Es que le da igual, es lo mismo, es él.
Claro. Bueno, pues vamos con otra de las iniciativas que el gobierno anunció, aunque aún no se han concretado. Ya saben que Mariano Rajoy y Luis de Guindos también llevan bastante tiempo hablando sobre una reforma del sector financiero que pasaría necesariamente por agrupar varias entidades bancarias en una misma, es decir, por reestructurar todo el sistema bancario español, haciendo bancos más grandes. Uno de los rumores más insistentes que había habido durante las últimas semanas era la unión de la Caixa con Bankia.
¡Uy! ¿Algo? ¿De verdad?
Sí.
Pues va listo, eso va listo, porque en Bankia tengo noticias que las doy aquí en la radio porque tengo pruebas, aunque a nadie le ha llegado todavía, tengo pruebas documentales. Sí. La Bankia está rechazando el pago de la devolución de depósitos a particulares que lo invirtieron a un 7% con el compromiso de que no había riesgo, y ahora lo tienen paralizado y están yendo a reclamar. No le pagan a nadie de los que están invertidos en que llama preferentes, participaciones preferentes, creo que en la Caja Madrid. Uh-huh. Y hay un escándalo muy próximo e inmediato. Han prometido, pero todavía no por escrito, que lo pagarán el 7 de febrero. Vamos a ver si es verdad, pero de luego mal empieza este asunto cuando han dicho una mentira. A los clientes que han ido a retirar su dinero le han dicho que no podían porque se lo tenía prohibido la Comisión de Valores. Y han llamado, claro, han ido a la Comisión de Valores y han dicho que no es verdad, que no han prohibido nada. Luego, ¿por qué están mintiendo? ¿Qué es lo que está pasando en Bankia? Ojo, cuidado, estas dos noticias, las dos que me han llegado, me vienen de Palma de Mallorca. Pero es que también hay otras noticias que proceden de Sabadell. Cuidado. Digo y anuncio que hay el peligro, porque hay personas que lo están sufriendo ya directamente, de que el dinero depositado en Bankia esté arriesgándose en límites insospechados.
Bueno, pues
lo digo con todas las consecuencias. Uh-huh. Porque tengo la prueba documental. Así que me digan quién miente y lo leeré.
Entonces estaríamos hablando de problemas de liquidez para Bankia.
¿Cómo?
Problemas de liquidez para Bankia. Un problema de esta naturaleza.
No sé si ese dinero que ha sido captado ha sido invertido en operaciones de alto riesgo. Uh-huh. Cuando tenía el cliente, le había prohibido que corriera riesgo ninguno. Y ya le habían asegurado al cliente que lo invertirían sin riesgo. No se trata, yo no sé si es problema de
liquidez o de otro tipo,
de liquidez,
¿no?
O que realmente han cometido abusos en la colocación del dinero de alto riesgo, y a lo mejor alto riesgo viene ahora de las participaciones preferentes de la Caja de Madrid. Eso no lo sé. Yo no sé nada más que no devuelven el dinero a los titulares de las cuentas que van a retirarlo.
Bueno, pues desde luego que es un preocupante dato, una preocupante exclusiva.
Y desde luego vienen en Palma de Mallorca, uno de los titulares que ha ido a retirarlo, le autoricé, porque llamó aquí, ya me llamó, le autoricé a que le dijera al director que si no le daban el dinero en el acto, o en un plazo inmediato, por escrito garantizado, que esta radio iba a publicar la noticia, como estoy cumpliendo. Ya lo dije. Y este cliente se lo dijo, le advirtió al director comercial, y le trajo sin cuidado.
Bueno, pues,
pues ya está publicada.
Una exclusiva.
Veremos a ver si la tiene sin cuidado cuando esta noticia corra.
Una exclusiva que acabamos de dar aquí, que acaba de aportar don Antonio García Trevijano en Libertad Constituyente, en el 107.0 y también en www.diariorec.com.
He tenido conocimiento de esto como abogado, porque me han llamado para pedirme consejo, claro.
Claro. Bueno, pues desde luego una preocupante noticia, estaremos muy atentos, seguiremos esta noticia cada día para ver qué sucede con esto, porque de verdad que es una preocupación bastante preocupante. Información muy preocupante.
Pues figúrate, sería, como eso se consolide, pues sería el final para Bankia. Así que eso no lo puede resistir ningún banco, que haga esa locura. No lo sé.
Y con el tamaño que tiene Bankia, pues también pasaría factura al sistema financiero español en su conjunto.
Duda.
Pero esto desde luego se podrá tratar mejor quizás en el debate económico que tenemos.
En concreto, el cliente que no podrá retirar eran 114 o 140 mil euros.
140 mil euros.
O 114 mil, no recuerdo. Pero más de 100 mil.
por encima de la cantidad garantizada, ¿no? Que son los 100.000.
Más de 100.000, sí.
Efectivamente. Este tema se tratará hoy en el debate de economía, porque hoy traemos novedades, ¿no?
No lo creo, no lo creo. Traemos novedades, pero yo esto lo doy como noticia, no quiero que se trate porque no está confirmada.
Claro.
Sí, está confirmada que a uno, pero no sé la extensión.
Claro.
Por eso hoy no, y si en economía trataremos los temas que hayan elegido los dos economistas invitados hoy.
Muy bien. Bueno, pues manténganse a la escucha porque hoy tenemos novedades interesantes en nuestro debate de economía y no se las pueden perder. Volvemos al tema de la fusión, de la presunta fusión entre Bankia y La Caixa, porque el presidente de La Caixa, Isidre Fainé, ha asegurado que la entidad catalana no mantiene ninguna negociación con Bankia con vistas a una posible fusión. Es decir, ha negado que esto
sea verdad,
vaya a suceder.
No, ha negado que el rumor sea cierto.
Eso es, ha negado que el rumor sea cierto.
Bien.
Efectivamente. ¿Cómo consideramos esta creación de estos grandes gigantes bancarios, estos bancos que se suelen llamar sistémicos, porque haciendo referencia a que tienen un tamaño tan grande que su caída, la caída de una simple entidad de un tamaño tan grande, podría arrastrar a todo el sistema con ella?
Pero eso, la palabra sistémico no está adecuada. El sistémico significa otra cosa. Por ejemplo, la corrupción es sistémica, porque en sí misma está extendida a todas partes. Un banco sistémico tendría que ser que él solo constituye el sistema, imposible.
Claro.
Eso no es, está mal aplicado. Como siempre en España, se dice cualquier cosa, sí, aunque no tenga relación con la realidad. No.
Sí, se han dado a llamar popularmente así, quizás tenga usted razón.
No, no es que no es quizás.
Bueno, que tiene
si
usted
es,
razón.
Si
sí,
es el idioma,
razón,
si claro. Es el conocimiento del idioma, o se conoce o no se conoce.
Efectivamente. Bueno, pues seguimos conociendo el idioma con don Antonio García Trevijano, pero será después de una pequeña pausa que vamos a hacer para la publicidad y enseguida volvemos, Repúblicos.
Están escuchando Libertad Constituyente.
Están escuchando Libertad Constituyente.
Continuamos en Libertad Constituyente en el 107.0 de la FM y también en www.diariorc.com, donde, si quieren, también se pueden informar acerca de la próxima conferencia que dará don Antonio García Trevijano en Alicante. Por si no se pueden meter ahora mismo en la página, por si no pueden verlo, se los recuerdo, será el viernes, día 20 de enero, a las 20 horas, en la sala Miguel Hernández, en la calle Ramón y Cajal, número 4. Ahí estará don Antonio García Trevijano dando una conferencia para todos los alicantinos y por extensión para todo el mundo, ¿no?
Pero mañana estaré aquí, en el informativo.
Mañana entrará por la mañana también.
Sí, sí, porque me iré a Alicante después.
Uf, vaya. Mañana, sí. Mañana día intenso, don Antonio.
Sí, no, y mañana tendré la radio y luego me voy a Alicante.
Madre mía, pues
no pasa nada. Yo estoy acostumbrado, no me cansa nada.
Un día intenso. Bueno, vamos a hablar de más noticias. Vamos a hablar ahora del juez Baltasar Garzón. Ya saben que está siendo juzgado desde ayer mismo. Ayer comenzó el juicio a Baltasar Garzón. Y la verdad es que hoy la noticia nos viene muy bien para ver, para realizar nuestra lectura crítica de la prensa, ya que cada diario, ante un mismo hecho, han realizado una lectura muy diferente, opuesta realmente. Por ejemplo, el diario El País, el titular que trae es: los policías avalan la instrucción de Garzón en el caso Gürtel.
Claro, eso no hace falta decirlo. El País de antemano va a estar a favor de Garzón. Entonces está diciendo algo que cree que favorece a Garzón. Ya veremos.
Y el diario El Mundo dice: un policía admite que usó escuchas de Garzón para investigar Gürtel.
Eso no es noticia porque es evidente que hay pruebas de que escuchó. Si está, todo el mundo lo reconoce, el propio Garzón.
Claro.
Pues vaya titular. Pues sí que sean.
Además, hace referencia.
Sean lucidos.
Sí, hace referencia el titular del Mundo porque una de las líneas de la defensa de Baltasar Garzón es que estas escuchas efectivamente las realizó, esto no puede negarlo, pero sí que dijo que no las utilizó para imputar a nadie.
Ya, claro.
Entonces el diario El Mundo, yo no sé si juega un poquito al despiste, dice: un policía admite que usó escuchas de Garzón para investigar Gürtel. Como usted dice, don Antonio, esto es conocido, público y notorio.
Sí. Entonces, ¿qué es la noticia? ¿Cuál es?
No, la noticia es esta. Yo no sé si está jugando un poquito al despiste el diario El Mundo, haciendo pasar como si el policía hubiese admitido que utilizó escuchas para imputar a alguien, en lugar de decir
Es mejor limitarnos de verdad
al
análisis de lo que leemos. ¿Está bien dicho o mal dicho? Primer punto. Segundo, ¿es verdad o es mentira?
No,
y punto, de ahí no pasamos. Porque hay que tener mucha formación de verdad, muchos años de experiencia, para poder enfrentarse con la prensa como estoy haciendo, e improvisar al segundo todas las falsedades que dice y el sentido de lo que dice. Eso no lo puede improvisar un joven, es imposible, de verdad.
De acuerdo, sí, don Antonio, le cojo y asumo, es que asumo tiene, perfectamente el
es que
consejo.
No, es que el respeto a la prensa por parte del locutor, del periodista, tiene que ser total, neutro. Presentar la noticia para que el oyente la entienda. Y yo, ante la noticia que se me dice con pulcritud, reacciono. Con mi conocimiento acumulado durante 60 años, no solo de lectura de la prensa, que solo no hubiera aprendido en mi vida nada si yo hubiera sido lector de periódicos. Yo empecé a leer los periódicos tardísimo, porque bajo el franquismo, ¿para qué iba yo a leer la prensa? Claro. Entonces, no la leía, yo no compraba periódicos, yo estaba estudiando siempre. La prensa me parecía que eran idiotas los que leían la prensa. Digo, ¿pero qué se van a enterar en una dictadura? Bueno, pero es que ahora con la oligarquía sí la leo, porque conviene saber dónde están las debilidades del enemigo para atacarlo mejor. Así yo la veo, yo leo la prensa para ver las debilidades del sistema, la incoherencia. Pero antes de leerlo, sé que todo lo que dicen está tergiversado. Claro. Unas veces para favorecer al PSOE, el país, otras para favorecer al PP, el Mundo, el ABC, y otras para favorecer a la extrema derecha, la Razón. Pero y en Cataluña y en el País Vasco lo mismo, si es igual. Entonces eso no falla nunca. El problema de la prensa está en que los lectores de prensa, no solo en España, eso en general, tienen la mala costumbre de comprar y leer el periódico que piensa igual que ellos, que tiene los mismos sentimientos que ellos.
Claro.
Yo, cuando he querido saber la verdad, siempre compro el periódico que más alejado esté de mis sentimientos y de mis opiniones, a ver qué dice el enemigo, el adversario, para tratar de descubrir algo de verdad. Pero no, el lector no, el lector lee para tener la satisfacción de ver escrito lo que él desea.
Consumimos información más que para informarnos, para reafirmarnos, ¿no?
Para informarse, en absoluto. Para reafirmarse, sí. Para ver que otro expresa por escrito, y si son mucho mejor, porque ya empieza entonces, tienen espíritu de gregario. Porque, claro, quieren que su prensa sea la que más se venda. Son millones del país, por ejemplo, el Mundo, son 1 o 2 millones. Y están contentos de ellos pensar como 1 millón. Es decir, están contentos de no pensar. Porque 1 millón no piensa.
De ser uno más entre 1 millón. Bueno,
no, 1 millón puede actuar. Y es una maravilla que actúe. Pero pensar es cosa de uno. La acción es cosa de varios.
Bueno, pues ayer continuamos con la noticia del juez Garzón. Declararon varios policías de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Financiera.
Bueno, antes de que sigan, ¿no habéis visto los oyentes que el país solo publica las fotografías de Garzón vestido con la toga? Pero es que hasta esos detalles, se prostituyen hasta en eso. Publican las fotografías de Garzón antes de quitarse la toga, cuando fue obligado a quitársela, como ayer contamos. Pues es que quiero para que el oyente vea que los periódicos es de una parcialidad verdaderamente enfermiza, patológica. Porque es que no tienen rubor de confesar sus sentimientos, que son partidarios de Garzón, hasta en la foto lo ponen con la toga. ¿Por qué no lo han puesto a otros periódicos, lo ponen sin la toga?
Sí, otros periódicos le pusieron incluso tocándose la nariz. Pero bueno, vamos a hablar del destogado Garzón. Ayer, como decía, declararon los policías de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Financiera, que intervinieron en las operaciones contra la red Gürtel, y declararon que el juez Baltasar Garzón les ordenó preservar el derecho de defensa en las grabaciones. Esto dice que se lo ordenaron, pero también han declarado, un par de ellos declararon que no entendieron a qué se refería, juez Baltasar Garzón les dijo, de eso me ocupo yo.
Pero yo sí que lo entiendo.
Sí.
Eso es exactamente igual que decir presunción de inocencia. Lo mismo. Lo mismo que puede decir a todo lo... Este es un criminal, presuntamente, y todos se quedan tan tranquilos, pues Garzón declara, hace una escucha ilegales, pero tiene la precaución, cree él, el pobre, como sabe tan poco derecho, pues que ni eso lo sabe, pues dice a los policías y al escribiente que tiene en su oficina, pues le dice que hay que preservar el derecho de defensa, ya está salvado. Entonces haga lo que haga, escuche lo que escuche, haga el uso que haga, cree que ya está salvado, porque ha escuchado sin perjuicio, dice él, del derecho de defensa. Absurdo, ridículo y mentiroso. Imposible. Si ha escuchado, es imposible distinguir en lo que escucha una parte de otra. Ha escuchado todo. Y por tanto ha perjudicado el derecho de defensa. Nada más.
El derecho de defensa, don Antonio, ¿qué es concretamente? ¿Son aquellos datos que pudiese utilizar la defensa en un posible juicio futuro? ¿Qué es esto del derecho de defensa?
El derecho de defensa es una cosa sagrada en el procedimiento, que todo detenido, todo reo, todo acusado de un delito tiene derecho a ser defendido. Y entonces el derecho de defensa es sagrado, pero defensa le asiste al detenido, y el abogado que asiste a verlo va en función del derecho de defensa, que es sagrado, y están los dos. Entonces, que digan también, como han dicho, que no, que Garzón no puso la escucha a los abogados, que se los expuso a los presos. Digo, pero será, pero es posible ser tan idiota y tan imbécil. Pero es que se puede distinguir entre una escucha puesta en una habitación donde van los abogados, decir que no se la puso a los abogados, entonces ¿a quién se la ponía? A ver lo que ellos comentan, si solo, ¿por qué no la puso entonces en las celdas? La pone donde van a ir los abogados. Y dice, no, es que nos toman por idiotas. Están tan acostumbrados, Garzón, a la impunidad, que cree que puede decir todo. Y nada, lo que dice son tonterías, como siempre ha dicho por otra parte.
Bueno, y ayer en el Tribunal Supremo también se declaró que fue la fiscal Miriam Segura, dice El Mundo, y no el instructor, añade El Mundo, el que materialmente indicó qué fragmentos de las escuchas realizadas debían ser expurgados y cuáles no, para preservar este derecho de defensa. Concretamente dice, el juez me decía, hay que quitar todo lo del derecho de defensa, hay que quitarlo antes de enviar las diligencias al Tribunal Superior de Madrid.
Así que el fiscal, en lugar de actuar con arreglo a sus estatutos, no digo ahora que esté sujeto a los principios de jerarquía y obediencia, sino que es un defensor del derecho en los estatutos. Entonces, en lugar de ser independiente del juez en defensa del derecho, se hace simplemente un auxiliar, un oficinista material, un ayudante material que hace el trabajo que tenía que haber hecho el juez. Lo hace él para el juez. Bueno, pues ya veréis. Todo eso es completamente delictivo. Si es que eso es delictivo. Si es que no puede el fiscal estar haciéndole el trabajo al juez. Son funciones distintas.
Claro. Bueno, pues continuamos hablando de tribunales, porque Matas le envía un regalito a Esteban González Pons y dice, se queja de que no esté imputado en el caso NOS. El expresidente Balear denunció este miércoles la ausencia de imputación de altos cargos valencianos en la causa que investiga las actividades del Instituto NOS, y ha puesto de manifiesto que hay personas que firmaron, al igual que él, contratos con la Fundación del Duque de Palma.
¿Pero dónde, a quién ha alegado Matas esto? ¿Dónde y a quién?
Jaume Matas ha dicho...
¿Ante quién?
De González Pons.
¿Ante quién lo ha declarado?
Bueno, es una noticia de Europa Press.
Primero, noticia de Europa Press, sí. ¿Ante quién lo declaró?
Claro, por supuesto, es una noticia que hoy revela Europa Press, que tiene...
¿Y ante quién lo ha declarado? Yo no lo sé todavía.
Pues lo habrá declarado.
Tú dices que ha declarado... Que
ha denunciado, ha denunciado.
¿O ha denunciado? ¿Ante quién lo ha denunciado? ¿Por escrito, ante el juez, ante la prensa, ante quién? Si no, la noticia es incompleta.
Sí, es un escrito, ahora le digo ante quién lo ha presentado. Antonio, ahora le digo ante quién lo ha presentado. ¿Qué le parece este regalito que le manda Esteban González Pons?
Hoy no están las cosas tan fáciles como otros días, de bien y brillantes. Hoy estamos más torpes, yo no sé por qué. A ver, ¿qué me dices ahora?
¿Qué le parece esta mención?
Pero lo que me acabas de decir, pero si yo no sé nada de eso, yo no sé si es una denuncia escrita de palabra, si es a la prensa, si es al juez, si es a un fiscal, si es que no lo sé. ¿Cómo voy a hablar de una cosa que no sé? Bueno, es que ahora, yo no soy como los periodistas, claro. Esa es la diferencia.
Ahora le cuento ante quién.
Yo no soy un periodista.
Ahora le cuento ante quién lo dijo, vamos a hablar.
No, pasa de noticia a otra, si no ha captado la esencia de que cuando hay una declaración hay que saber a quién, para ver la trascendencia que tiene.
Sí, es un escrito presentado ante el juez instructor.
Ah, pues ya está. Entonces tiene trascendencia.
Muy bien.
Está denunciando que a otro no le hace igual que a él. Muy bien, eso tiene trascendencia y tiene razón. Porque Pons, desde luego, tenía que estar igual, lo mismo que él.
¿Y por qué?
No, igual no. Porque en él está probado otras cosas. Pero en cuanto que el firmante, por lo menos llevarlo como testigo, desde luego.
Sí, como testigo va. Lo que se queja Jaime Jaume Matas es de que no esté imputado como él.
Claro, y está bien que se queje, porque en momento hay una apariencia ahí, claro. Bien.
El periodista de Europa Press insinúa... El escrito, concretamente le leo una parte de la noticia.
Sí.
El escrito insinúa además que a Castro no le conviene imputar al vicesecretario popular, que es diputado y por tanto aforado, ya que esto provocaría que la causa se le fuera de las manos y pasara a las del Tribunal Supremo.
¿Eso es una opinión de quién? ¿De Europa Press?
Sí.
¿Y Europa Press quién es para opinar de
Europa
derecho?
Press,
si no sabe nada de eso. Bueno. Pero cómo... No, es que hay que las cosas son serias, de verdad. Si de Europa Press dice que este hombre ha declarado ante el juez y que el juez no reacciona y que probablemente es para que no tenga que perder tiempo en el aforado, se está metiendo en camisa de once varas. Eso no es ni un hecho, ni una afirmación, ni un criterio. Es una vulgar opinión que no vale para nada. No hay, ¿qué indicios tenemos de que el juez tenga ese cálculo?
No, por eso
además, además un juez no puede hacer eso. El juez estaría prevaricando. Si el juez retrasa de llamar a juicio o traer a testigo o como imputado al señor Pons González para no tener que pedir el suplicatorio, eso es prevaricación. Porque si está, y considera que tiene que pedir el suplicatorio en el acto, tarde, se retrase o no se retrase, eso no es el tema. No, la noticia de Europa Press es indecente.
Pues pasamos a hablar de Jaume Matas, nos vamos a Barcelona, porque ayer miles de funcionarios, 11.000 según los Mossos de Escuadra y 30.000 según los sindicatos, se manifestaron en Barcelona contra los recortes que plantea el Govern, la Generalitat de Cataluña, bajo el lema "No a los recortes, salvemos los servicios públicos". La marcha, encabezada por los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT en Cataluña, empezó a las 17:30 horas en la plaza de Sant Jaume y terminó ante el Parlament, coincidiendo con el pleno de debate de los presupuestos de 2012. Han participado diferentes colectivos de empleados públicos como Mossos de Escuadra, funcionarios de prisiones, bomberos, profesionales sanitarios y de la educación.
Si está convocado por los sindicatos estatales, como está, todo eso no son más que un ceremonial, es un rito. Ahí no hay nada que pueda ser sincero. Ahí sí, hay una manifestación de ritual para ver que los sindicatos no están de acuerdo. Nada más. Pero ahí no hay ningún ánimo de manifestar una protesta en serio y de verdad contra los recortes. Todo lo que esté encabezado por los sindicatos, eso, nada. Ahí no hay riesgo ninguno. No hay ningún peligro de que eso pueda convertirse en escenas parecidas a las de Grecia o a las de Italia. Ni eso. Esto aquí es mucho más manso todo. Aquí es la mansedumbre.
Bueno, pues pasamos ya al terreno internacional. Vamos a pasar de hablar de Estados Unidos y de Irán. El ejército de Estados Unidos está totalmente preparado para hacer frente a cualquier acción de Irán en torno al estrecho de Hormuz. Así lo ha manifestado el secretario de Defensa de Estados Unidos, Leon Panetta.
¿Y quién difunde la noticia?
La noticia la difunde, en este caso, Europa Press.
Este no para. Porque nunca hay un ejército totalmente preparado en el mundo, jamás. Nunca hay un ejército preparado para la guerra. Aunque la declare Estados Unidos, nunca está preparado para ella. Y la prueba es las torpezas que se cometen en los primeros tiempos hasta que después ya se organiza la guerra. Pero al principio nadie está preparado para una guerra. Ni siquiera Irán está preparado. Israel es la excepción que, dado la situación de peligro en el que vive continuamente, pues está preparado, pero tampoco para una guerra. Está preparado para una defensa, pero necesitaría tiempo también para una guerra. Así que la noticia es falsa. Lo que ha querido es dar nada, un mensaje de que Estados Unidos no tiene miedo a enfrentarse con Irán. Punto, esa es. Y creo que es verdad, que Estados Unidos estará muy preocupado con Irán, pero no creo que tenga miedo a enfrentarse con Irán, entre otras cosas porque Estados Unidos tiene armamento nuclear e Irán no.
Bueno, pues otra noticia internacional. El Fondo Monetario Internacional le ha puesto precio a la crisis, concretamente $1 billón. Es la cantidad que costará superar la crisis, según los cálculos, como decía, del FMI. El FMI, por cierto, que cuenta actualmente con $385.000 millones, es decir, bastante lejos de ese billón, y que, según filtró ayer Bloomberg, estaría tratando de reunir alrededor de 300.000 millones de euros procedentes de los países emergentes y de los miembros de la Unión Europea no pertenecientes al euro.
Pero parece que Estados Unidos ha negado a aportar más dinero al Fondo Monetario Internacional. Y eso no se dice ahora ahí. Pues sin embargo, la noticia se la escuché yo ayer en televisión.
Sí, la noticia que salió ayer en Bloomberg es que están buscando más dinero. Los objetivos serían, según Bloomberg siempre, China, Brasil, Rusia, India, Japón.
Sí, pero yo añado la noticia de que Estados Unidos expresamente ha negado aportar más dinero al Fondo Monetario Internacional.
Claro.
Bien. otra cosa.
Muy bien, bueno, pues con esto concluimos la primera hora, nos hemos quedado sin tiempo, concluimos la primera hora dedicada a los servicios informativos. Vamos enseguida con el debate político, hoy cambiar la ley electoral. No se lo pierdan, hasta ahora.
De 8 a 10:30 de la mañana, Libertad Constituyente.